Las huellas de la belleza, con María Viana.
Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Feliz Pascua a todos. Qué alegría saludarles ya con esta efusión de alegría que emana de la resurrección del Señor. Se acordarán de que en la última edición de Las huellas de la belleza, que por cierto ya saben que tienen disponible en el podcast de Radio María, lo estrenábamos en tiempo de Cuaresma, así que hoy ya plenamente inmersos en este tiempo de júbilo por la celebración del misterio de nuestra salvación, por este triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte, hemos preparado un programa muy especial, nuestro vigésimo programa, que dedicaremos al arte del mosaico. Será un programa un tanto diferente porque, bueno, debido a imprevistos de última hora no podremos contar con una entrevista que teníamos preparada, por desgracia, pero esto no supondrá para nada que baje ni la calidad ni el ánimo con el que hacemos siempre este programa, ni por supuesto las herramientas que esperamos poder ofrecerles para ahondar en esta belleza divina que Dios muestra a través de la naturaleza, del arte, de todo este camino que venimos recorriendo en este programa. Por lo tanto, estaremos disfrutando de una serie de músicas. Estaremos también reflexionando juntos sobre el potencial catequético del mosaico, como siempre dando anotaciones para que podamos disfrutar con mayor profundidad de estas manifestaciones artísticas, y no solo para entrenar el ojo, para tratar de ser más cultos, sino para tratar de acercarnos más al Señor, y esto viendo el potencial catequético de los mosaicos. Por lo tanto, daremos estas anotaciones y saben que, como siempre, contaremos con Sofía Gómez Robisco, que está ya aquí a mi lado, para en este ratito final del programa darnos algunas propuestas concretas sobre el tema que tratamos hoy. Hoy en el control de sonido nos acompaña Mónica Martínez, sin cuya ayuda no sería posible este programa, y a cargo de la conducción del programa, quien escuchan, María del Camino Viana. Antes de dar paso a nuestras secciones, les recuerdo que pueden escribirnos a lashuellasdelabelleza@radiomaria.es con sus comentarios, sus ideas, sus testimonios, sugerencias. Aprovechamos este inicio del programa para mandar un saludo muy especial a Paloma, que nos ha escrito desde Madrid, agradeciéndonos el último programa y contándonos también su testimonio como fiel oyente de Radio María, pues prácticamente desde sus inicios. Paloma nos pedía más comentarios musicales, como el que hicimos en la pasada edición. Hoy vamos a tratar de ir introduciendo no solo música, sino comentario, que siempre nos ayuda. Y estaremos preparando también para próximos programas esta parte musical, ¿no? Agradecemos a todos los mensajes que nos hacen llegar, siempre nos impulsan a seguir preparando con cariño estos programas para mayor gloria de Dios y para que podamos estar cada vez más cerca de Él y de su madre. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y como les adelantábamos, normalmente tenemos esta primera sección de testigos de la belleza con invitados que nos cuentan un poco su testimonio, pero hoy queremos ayudar a que este testimonio sea el nuestro a través precisamente de la belleza de la música. Vamos a reflexionar un poquito sobre la vivencia del misterio pascual a través de una pieza musical, concretamente el último movimiento de una sinfonía llamada El sufrimiento de los inocentes, compuesta por Kiko Argüello. Es una sinfonía catequética donde se va narrando de alguna forma a través de la música, del canto y de la participación del público la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este misterio del sufrimiento de los inocentes que el propio autor cuenta que muchas veces se ha preguntado por él, ¿no? Este misterio que vemos en los campos de concentración, que vemos, y sin irnos tan atrás, también hoy en nuestros días en tantas guerras, inevitablemente el pensamiento se nos va a Ucrania, se nos va a Tierra Santa, se nos va a tantos países de África donde los cristianos están siendo perseguidos. Y el autor, con esta experiencia de Auschwitz, recordaba, ¿no?, tantos mártires que, estando los condenados en la fila para ser exterminados en las cámaras de gas, por ejemplo, eran salvados. Es la historia, por ejemplo, de San Maximiliano Kolbe, que se ofrece y muere mártir, mártir de la caridad, como dijo San Juan Pablo II, muere mártir en lugar de un padre de familia. Desde luego es una experiencia fuerte que nos hace entrar en este misterio del sufrimiento de los inocentes, del cual el máximo exponente es Jesucristo, el inocente por antonomasia, que ha entrado en la muerte para nuestra salvación. Cierto es que no es una obra para entristecernos o para únicamente darnos golpes de pecho, sino que, como decía al principio, culmina en este último movimiento que se llama Resurrexit. Resurrexit, en latín, resucitó. Esta fuerza que van a escuchar ahora, en cuanto bueno, tengamos este momento de audición, es la fuerza de la Pascua, la fuerza de la piedra que se corre. Vamos a escuchar tonalidades menores, pero no porque sea un acontecimiento triste, sino porque es un acontecimiento solemne, porque es el acontecimiento, el hecho de los hechos. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si nos quedamos en el Viernes Santo, ¿qué sentido tiene todo lo demás? Entonces, esto el autor lo recoge de una forma magistral en este último movimiento de la sinfonía, que se encuentra en internet fácilmente. Nosotros vamos a escuchar la versión en directo que se interpretó en Berlín en 2018. Esta es una obra que se ha interpretado ante rabinos de diferentes confesiones, ante cardenales. Se ha interpretado en Auschwitz, que es un lugar clave para entrar en este misterio del sufrimiento de los inocentes que Dios permite. Y bueno, yo les invito, sin más dilación, no solo a disfrutar de esta conjunción de los instrumentos, de esta orquesta que nos recuerda una vez más este cuerpo místico de Cristo, donde cada uno tiene su timbre, su función, su papel. Vamos a escuchar diferentes intervenciones de la trompa, de los violines más melódicos, pero al final todo unido en una, bueno, pues en una conjunción armónica que nos transmite justamente esta fuerza. Y yo les invito, pues, a dedicar estos minutitos que dura este movimiento a profundizar, a sentir también dentro de sí esta fuerza de la Pascua, que no es solo un día, que la Pascua no ha pasado, sino que estamos en esta cincuentena pascual, y que la belleza de la música nos ayude también a renovar este misterio. Así que, adelante, lo escuchamos. queridos oyentes, así es, ha resucitado. ¡Aleluya! Esto que acabamos de escuchar con esa fuerza, que no se nos olvide, que no perdamos de vista que estamos en Pascua. Y ha sido un poco introductorio a este tema que estamos tratando hoy del mosaico, del cual hay muchísimas iniciativas tremendamente interesantes. Únicamente por citar una, existe en Tierra Santa, la Asociación Pro Terra Santa ha desarrollado un proyecto llamado el Mosaic Center, con dos centros en Tierra Santa que reúnen a jóvenes mosaiquistas, sobre todo de Cisjordania, es muy interesante, y otras zonas de conflicto, para dar continuidad a una tradición viva de elaboración de mosaicos y de restauración, ya que en basílicas como, por ejemplo, la de Getsemaní, hay verdaderas obras de arte en este formato. Hoy nos fijamos en esta forma tan particular de arte, que son los mosaicos, y lo hacemos con un pequeñito recorrido histórico. Es necesario también saber que el origen se remonta a las civilizaciones antiguas. En este sentido, las altas culturas ya tienen ejemplos verdaderamente interesantes de mosaicos. Me vienen a la cabeza las puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, por ejemplo, muy conocidas la puerta de Ishtar. Son ejemplos magníficos de mosaicos mesopotámicos. En definitiva, son piezas pequeñas de cerámica que embellecen ciertos espacios de poder, por supuesto, en lugares muy señalados. Es un arte que también se realiza en Egipto, aunque se desarrollará, por supuesto, con la romanización, y de forma especial en Grecia. En la antigua Grecia comienza a adquirir un mayor refinamiento, hay técnicas mucho más desarrolladas, y los griegos utilizan piezas de mármoles de diversas calidades y diversos colores para crear diseños geométricos, escenas mitológicas, sobre todo en suelos y paredes. Era un arte eminentemente decorativo y de algún modo están preparando el terreno para lo que será el mosaico en la antigua Roma, donde conoce un desarrollo extraordinario. La variedad de materiales que encontramos en la antigua Roma es enorme, incluye vidrios, cerámicas, piedras e incluso metales preciosos que componen estas pequeñas piezas de las que está formada el mosaico. Se llaman teselas. Vamos a referirnos por su nombre a lo largo de todo este programa. Ya saben que estas piedrecitas se llaman teselas. Como digo, piedrecitas, cristales e incluso revestimientos de metales preciosos, de oro, plata. Esto lo encontramos ya en la antigua Roma. ¿Qué encontramos? Mosaicos que representan escenas de la vida cotidiana, personajes de la mitología, por supuesto composiciones no figurativas, motivos intrincados de figuras geométricas, paisajes, elementos naturales verdaderamente extraordinarios. Y desde luego, si han viajado en algún momento o conocen Pompeya, Herculano, pues saben de lo que les hablo, ¿no? Me vienen también a la cabeza los absolutamente fascinantes mosaicos de la Villa del Casale en Sicilia. En definitiva, los mosaicos de las casas nobles de estas prósperas villas romanas, como tantas otras fuera de las fronteras de la península itálica, atestiguan el gusto de los antiguos por este formato. Y en Roma, además, también desarrollaron nuevas técnicas para cortar y colocar de forma más precisa las teselas. Por eso, hasta el día de hoy nos han llegado testimonios con una genialidad técnica inaudita hasta ese momento. Con la expansión del cristianismo, el mosaico encuentra en iglesias y basílicas de la Europa cristiana un lugar desde el que expresar su potencial catequético. Por lo tanto, ya entramos en un nuevo paradigma, podríamos decir, en una nueva aplicación de este arte. Y es que el proceso ya de elaboración del mosaico tiene en sí algo de espiritual, pero más aún si pensamos en la armonía de los colores, de las texturas, en el tamaño, la disposición de las teselas. Todo esto lo desarrollaremos enseguida. De todo esto había conciencia en el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. En esta estética el mosaico alcanza su máximo esplendor. Las iglesias que se insertan en este arte bizantino, como la Basílica de San Marcos en Venecia o Santa Sofía en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía, inundan de luz su interior, pero no solo lo hacen mediante la entrada estratégica de la luz, que sabemos que eran muy conscientes de ello y por eso disponían los vanos de modo que la luz pudiese penetrar en haces que iluminasen el interior, sino que justamente todo esto se veía amplificado, podríamos decir, mediante el revestimiento mural, un revestimiento a base de miles, millones de teselas, de piececitas de mosaicos, que dibujan diferentes escenas de la Biblia, representan santos, representan escenas pues de la realeza de Cristo, de la naturaleza de la Teotocos, qué importante es para el Imperio Bizantino, especialmente significativa la representación de la Virgen María, ¿no? La Teotocos, la Madre de Dios. También, por supuesto, encontramos pues otro tipo de escenas que nos hablan de la importancia de los emperadores, de la corte en una sociedad cesaropapista del Imperio Bizantino, ¿no? Pero, desde luego, la riqueza de la escritura, de la tradición, de la vida de los santos se vio enriquecida justamente por el formato del mosaico, ¿no? Es un ámbito en el que la paleta de colores y la atención al detalle alcanzan cotas de belleza nunca antes vistas. Después vamos a pedirle a Sofía, en la última sección del programa, que nos ayude a descifrar algunos de estos mosaicos. En Bizancio se introducen nuevos materiales, como el cristal de roca y la pasta vítrea, pero esto no tiene una continuidad en Occidente. Cierto es que a lo largo de la Edad Media y del Renacimiento este arte se continúa desarrollando, continúa evolucionando, se adapta a los estilos, a las tendencias de cada época, pero poco a poco fue opacado por otras disciplinas. Y ya en nuestros días pues tenemos iniciativas interesantes como la que hemos comentado de la Asociación Proterra Santa, del Centro Aleti de Roma y otros muchos artistas que, conscientes del potencial catequético del arte, emplean este recurso que aún hoy sigue despertando fascinación y admiración. Por lo tanto, como ven, es un camino que desde el inicio nos está llevando siempre a lo mismo, ¿no? A esta espiritualidad, a este encuentro con el Señor. Y por ese motivo también ahora vamos a escuchar una canción muy especial, con mucho ritmo, pero también con una letra que tiene en sí mucho de verdad. Una canción que pertenece a la banda sonora de la película del Beato Carlo Acutis, que se llama El cielo no puede esperar y habla precisamente de este anhelo de todas las épocas de la cristiandad, pero también nuestro hoy, por llegar a ese destino último y definitivo que es el cielo.
Porque a veces tengo tanto miedo, ¿será que no sé cómo vivir? Un día claro amanece y sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. A lo material, si ya sabes que no te va a dar todo aquello que en teoría se supone que es la felicidad. Un amigo es lo que hay que cuidar, como las flores hay que regar. La familia siempre está detrás. No me cansaré de andar, si contigo sé que puedo imaginar una vida para amar. Abre la puerta de tu corazón, que se escape una sonrisa tonta en esta canción. Abre los ojos, grita sin temor, que vale la pena hacer las cosas si es por amor. ¿Y qué más da? Voy a volar, porque el cielo no puede esperar. No, 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 no. esperar.
Pues así es, queridos oyentes. El cielo no puede esperar y por eso urge, urge amar, sabernos amados, irradiar la vida que nos regala el resucitado, que es todo él, verdad, bondad y belleza. Por eso queremos seguir abriendo los ojos del cuerpo y los del espíritu a esa belleza con mayúsculas que se nos manifiesta en el mundo que nos rodea y en el arte que nos acompaña, que nos consuela, que nos edifica y que nos cura. Y es que más allá de lo que vemos, de la complejidad técnica de la elaboración en sí de un mosaico, hay mucho en ellos que nos habla de esa belleza con mayúsculas y de esa belleza que Dios manifiesta en su Iglesia. En este sentido, podemos decir que, en cierto modo, la Iglesia es como un mosaico maravilloso formado por miles y miles de piezas que son cada uno de los carismas, de los modos de espiritualidad, de los movimientos y también de los cristianos, de nosotros que con nuestra particular experiencia y aportación a la vida de la Iglesia, pues constituimos esa unidad en Cristo, esa unidad que es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y es que lo que sucede en un mosaico es precisamente que todas las piezas conforman una única imagen. Y si una de ellas falta, pues hay un problema. Tenemos un agujero que no podemos sustituir con otra pieza de forma general, ¿no? Tal vez es de otro color, de otro tamaño, simplemente no encaja, ¿no? Algo falta. Imagínense por un momento que estamos elaborando una imagen de un rostro, un mosaico de un rostro. Y tenemos una pupila oscura. Y esa piedrecita que hace la función de la pupila se retira. Pues nos queda totalmente desfigurado el rostro. ¿Y qué pasa si la colocamos, por ejemplo, en la mejilla? Bueno, pues que parece que tiene una mancha. Hay algo ahí que no encaja, ¿no? Por eso la belleza de la Iglesia, como un rico mosaico, es la de contribuir en la edificación del cuerpo místico de Cristo, cada uno desde su lugar. Como dice San Pablo, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. El mismo apóstol insiste en sus cartas en la unidad en las comunidades cristianas. Este es, de hecho, el signo de credibilidad. ¿Cómo nos van a creer si no permanecemos unidos? Bueno, por eso le escribe a los romanos el apóstol de los gentiles. Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y también le dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, si quieren leerlo al terminar el programa, escribe así: hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu; diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¡Qué importante es esto, queridos oyentes! Una piedrecita de mosaico es apenas eso, una piedrecita, que por sí sola no sirve para nada. Si uno se encuentra una piedra en el zapato, pues le acabará molestando. ¿Qué sucede? ¿Cuál es su lugar? Su lugar es formando parte de un diseño mayor. Esa maravillosa conjunción de vidrios, de cerámicas, de teselas, en definitiva, en la que la piedra pasa a ser un elemento fundamental para la plenitud de lo que es ser un mosaico. Un mosaico es un conjunto de piezas, una pieza por sí sola no es nada. Del mismo modo, no solo sucede con la Iglesia, sino con la conciencia de cada uno de nosotros de que somos elegidos de Dios, de que somos una piedra fundamental en la edificación de la Iglesia. Hans Urs von Balthasar, uno de los más sobresalientes teólogos católicos del pasado siglo, conocido también por su relación con Agui de Lubac y con Joseph Ratzinger, fue una mente preclara, con obras fundamentales para la teología católica en el siglo pasado. Y él cuenta su propia vocación, la historia de su llamada al sacerdocio, con las siguientes palabras.
¿Por qué me hice sacerdote? No sabría decirlo. Yo no quería en realidad hacerme sacerdote. Ha salido así. Hoy, al cabo de 30 años, podría volver a encontrar en aquella vereda intrincada de un bosque, en la Selva Negra, cerca de Basilea, el árbol junto al cual sentí como un relámpago. Era yo estudiante de germanística y seguía un curso de ejercicios de mes para estudiantes seglares. En aquel ambiente se consideraba realmente como una desgracia que alguien desertara para ponerse a estudiar teología. Pero no fue la teología ni el sacerdocio lo que me entró por los ojos, sino simplemente esto. No tienes nada que elegir, has sido elegido. No necesitas nada, se te necesita. No tienes que hacer planes. Eres una piedrecita en un mosaico ya existente. Solo tenía que dejarlo todo y seguir, sin intenciones, deseos, expectaciones. Sencillamente quedarme quieto, esperando a ver en qué me usaban. Y así ha sido desde entonces.
No tienes que hacer planes, eres una piedrecita en un mosaico ya existente. Qué forma maravillosa, preciosa de expresar la comprensión de la propia vocación, el abandono de los propios planes en favor de un plan mayor, un plan mejor que el propio. Solo tenía que dejarlo todo y seguir sin intenciones, sin deseos, quedarme quieto esperando a ver en qué me usaban. Esto podría decirlo cualquier tesela de un mosaico. Y también cada uno de nosotros, si tenemos esta misma comprensión de la llamada sobrenatural de Dios a la santidad. Como saben, en este programa intentamos ayudarles a apreciar los matices de las manifestaciones concretas de la belleza. Y esto, en definitiva, es reconocer la creatividad de Dios, reconocer que tenemos un Dios que es un artista y que hace de la diferencia una maravilla, ¿no? Una riqueza enorme. En la escritura hay un elemento que tiene gran importancia en la descripción detallada de los materiales que se emplean en la construcción, por ejemplo, del arca, del templo, cuando se nos dice qué tipo de madera tiene que ser utilizada, la longitud, en cuántos codos tiene que medir tal muro, etcétera, ¿no? Hay, como decía, un elemento muy importante en la escritura, que son las piedras. Esto sucede desde el comienzo, desde el libro del Éxodo, que recoge qué piedras preciosas deben incrustarse en el pectoral que llevaba el sacerdote sobre el efod. Y nos dice el capítulo 28 del Éxodo que eran un total de 12 piedras preciosas, cada una con un significado particular que se corresponden con cada una de las 12 tribus de Israel. Y fíjense que, como digo, es un elemento que aparece, aparece periódicamente en la Biblia hasta el último libro, hasta el libro del Apocalipsis, en el cual el capítulo 21 nos narra nos describe esa Jerusalén celeste que está custodiada por una muralla asentada sobre 12 piedras, precisamente. 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el libro del Apocalipsis recoge los nombres de esas piedras. Jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, amatista, bueno, pueden leerlo en el capítulo 21 del Apocalipsis. Esto es realmente significativo. No menciona simplemente que son 12 piedras, sino cada una, y cada una con sus propiedades, con sus matices. Una piedra tiene un contraste diferente a otra, una luminosidad, una transparencia, una dureza. Si todas las piedras de un mosaico fuesen iguales, ¿dónde estaría la gracia? Pues es que la riqueza no está en la homogeneidad, sino en la armonía que nace de adaptarse, como decía von Balthasar, a un diseño preexistente. Esto es la comunión. Y es que cada uno de nosotros somos esa piedra que el artesano trabaja estudiando nuestra forma, estudiando como hace un maestro mosaicista, tiene que adaptar cada pieza en función de su dureza, de sus matices, y esto mismo también hace el Señor con nosotros, pulir nuestras aristas. A veces no nos agrada tanto, pero es necesario para poder formar parte de esta obra de arte que es nuestra historia y la historia de la Iglesia. No es fácil hacer que cada pieza ocupe su lugar, porque además, como teselas, solemos querer ocupar el lugar de la pieza que tenemos al lado. Ya lo decía San Pablo, si el pie dice quiero ser cabeza y la cabeza quiere ser brazo, cada uno realmente tiene una función y no se trata de que los demás se adapten a nosotros, sino al contrario, entender cuál es nuestro lugar. Algunas piezas en la elaboración de un mosaico hay que partirlas. Por ejemplo, sucede con la cerámica y los azulejos que se utilizan en el trencadís. El trencadís es esa forma de mosaico tan propia del modernismo catalán, que vemos en las obras, por ejemplo, del gran Gaudí, el Parguel, en la propia Sagrada Familia, vemos el Trencadís, esas cerámicas, esos azulejos de formas irregulares. Y en todos ellos, como en cualquier otro mosaico, si falta una pieza, el mosaico está incompleto. Por eso hoy cada uno de nosotros es necesario en este conjunto, no como pieza individual, sino como parte de algo mayor, que es la Iglesia en su misión de mostrar al mundo la belleza del amor de Dios manifestado en Jesús resucitado. Y antes de continuar, vamos a escuchar una pieza muy conocida del célebre oratorio El Mesías, del compositor alemán, nacionalizado inglés, Georg Friedrich Händel, un coro muy conocido que recoge precisamente esta alegría de la que venimos hablando en todo este programa, que es la alegría de la Pascua. Con esta maravillosa pieza del oratorio El Mesías llegamos a la sección final de nuestro programa Las Huellas de la Belleza en este Día Mundial del Arte. Esta sección que muchos de ustedes nos cuentan en sus mensajes que tienen un especial aprecio a este llevar a tierra todo lo que hemos ido comentando. Vamos a pedirle a Sofía Gómez Robisco, historiadora del arte, archivera, artista, que nos ayude a aterrizar todo lo que venimos hablando acerca de la manifestación de la belleza divina a través del mosaico, con ejemplos concretos hoy en este día, con ejemplos artísticos y con ejemplos, bueno, pues que nos puedan ayudar un poco, recomendaciones en este sentido, cómo podemos ampliar un poquito la mirada en todo este tema que venimos comentando. Así que Sofía, que ya está aquí a mi lado, buenas noches.
Buenas noches, María.
Bueno, sé que has preparado cosas muy interesantes para hoy. Un comentario, si no me equivoco, ¿de qué mosaico?
Del mosaico del Duomo de la Catedral de Nápoles. Del Batisterio. Vale. Del Duomo de la Catedral de Nápoles.
Yo quería pedirte si nos puedes contextualizar un poquito en esta cuestión del Batisterio antes de hablar del mosaico.
Sí, porque... Claro, si no entendemos el contexto, para entender el sentido que tiene el mosaico en ese lugar en concreto, pues difícil. Entonces, la primera propuesta de hoy es una propuesta de contemplar una obra, en este caso un mosaico que está en un baptisterio. Pero vamos a entender bien qué es eso, qué es ese lugar del baptisterio, ¿no? En este caso, vamos a hacer un viaje en el tiempo, nos vamos a ir a ese baptisterio del siglo IV, allí en la ciudad de Nápoles, que además es el más antiguo que se conserva en todo Occidente, con lo cual no es cualquier baptisterio, ¿no?
Te iba a decir, ¿siglo IV? ¡Caramba!
Sí, sí. Y bueno, pues antes de nada vamos a hacer referencia un poco a San Pablo y a esa carta a los romanos que ya hemos mencionado antes, porque ahí San Pablo dice, por bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es decir, que el bautismo y la muerte están ligados. Y así el baptisterio es un lugar al mismo tiempo de muerte y resurrección. Y entonces, teniendo esto en la recámara, teniendo esto en la retina y en el pensamiento, pues cuando empiezan a construir estos edificios, lo hacen imitando la tipología arquitectónica de los mausoleos paganos. Es decir, una planta centralizada. Y así el catecúmeno que entraba para bautizarse, de alguna manera le recordaba ese espacio como estaba configurado a un monumento funerario.
Interesante.
¿Y qué pasaba al entrar? Pues que no solo le recordaba eso, sino que además allí donde se supone o donde la inercia llevaba a pensar que iba a encontrar un sarcófago cerrado, pues se lo encuentran abierto. No hay sarcófago, lo que hay es una pila o una piscina bautismal abierta. Y esa experiencia, por tanto, que vivía el catecúmeno, de alguna manera remite a la experiencia de la mañana de Pascua. Y para recordar ese día de la resurrección, enseguida los edificios, los baptisterios, se empiezan a hacer no solo de planta centralizada que decíamos antes, sino además de planta octogonal. Porque el 8 tiene un sentido muy concreto y muy específico en todo esto. Y es que, claro, nosotros hablamos de domingo de Pascua, ¿no? Domingo de resurrección. Para la mentalidad judía, el último día de la semana es el sábado, el día séptimo. Y luego volvemos a empezar a contar el 1. Pero en este caso, con la resurrección, no volvemos al primer día, sino que hay un octavo día, ¿no? Entonces, ese 8, ese octavo día, nos remite, por tanto, a la resurrección, a una nueva creación, a una nueva vida.
Además, inevitablemente, esta forma circular que está muy presente en toda la historia del arte ligada a monumentos funerarios, es interesante lo que dices de este octavo día, porque es algo nuevo. No es solo una resignificación del espacio, sino un quebrar este círculo absurdo del pecado y de la muerte con la resurrección de Cristo, y que la experimenta el catecúmeno y que entra en plena comunión con la Iglesia a través del bautismo, precisamente. Por eso lo que comentabas de la experiencia de la mañana de Pascua es entrar en la muerte con Cristo para resucitar con Él.
Eso es, eso es. Y esto tiene todo el sentido, ahora lo veremos, con el por qué los mosaicos están ahí. Porque los mosaicos, decíamos que estaban en este baptisterio, pero no hemos dicho exactamente dónde están. Bueno, pues están en la cúpula. En la cúpula nos encontramos los mosaicos, que es lo que nos interesa hoy, y en ese sentido, pues bueno, no voy a entrar mucho a comentar lo que vienen siendo los motivos iconográficos, pero sí quiero poner el punto en el sentido del mosaico. Entonces, para llegar ahí, vamos primero una panorámica así muy general de las escenas que aparecen, que son, bueno, representaciones generales de flora, de fauna, apelando a ese jardín con mayúscula que es el lugar de la intimidad con Dios, ¿no? A esa nueva creación, a esa resurrección. Y también hay una serie de escenas bíblicas vinculadas con toda la teología del bautismo. Y en el centro de la cúpula encontramos el cristograma con el alfa y el omega. Y este cristograma, este alfa y este omega, son dorados en un fondo azul estrellado como si fuese el cielo, es el cielo abierto. Y aquí viene el punto clave. Y es que ese mosaico que está arriba, en la cúpula, tenemos que pensar, bueno, en esto que hemos dicho antes, ¿no? Que hay muchos materiales, las teselas pueden ser de materiales muy diversos. Y muchos de esos materiales tienden a ser brillantes, los esmaltes, los vidrios, etcétera. Entonces nos tenemos que imaginar esas teselas doradas, esmaltadas, de vidrios, que brillaban y se reflejaban justo en lo que había debajo, que era esa piscina bautismal, en ese agua. Con lo cual, pues ahí ese cielo está realmente abierto, y cuando el catecúmeno bajaba los escalones de la piscina y se sumergía, en realidad estaba entrando en esa vida nueva, en ese cielo, ¿no?
Qué bueno, qué maravilla, porque realmente es la traducción del significado real de lo que es el bautismo. Y bueno, me imagino el efecto impresionante, ¿no? Del reflejo de ese brillo, de esa luz, en definitiva, esa luz que tanto hemos hablado aquí en las huellas de la belleza, de la importancia de la luz, y reflejado en el agua, ¿no? Otro elemento también, que es lo que decías ahora, elemento un poco ambivalente, que son las aguas de la muerte y las aguas de la vida, de la regeneración. Oye, dan ganas no solo de ver un mosaico, sino de hacerlo.
También vamos a contemplar de otra manera, porque no solo se contempla mirando, sino también haciendo, ¿no? Esa contemplación activa. Y bueno, pues nuestros oyentes ya saben que en esta sección pues tratamos de hacer propuestas que nos ayuden a ahondar más en el tema del programa, que en este caso es el mosaico, pero de una manera un poco más concreta, más aterrizada. Y que hay más concreto y más aterrizado eso que mancharnos las manos, que ponernos, como digo, manos a la obra. Y claro, pues pensando en el programa de hoy, no pude evitar acordarme de una anécdota. Hace unos meses fui a una boda en la que los novios habían puesto en la mesa, en la entrada al lugar del convite, unas piedrecitas, varios materiales, pegamento, para que los invitados, según íbamos pasando por ahí, íbamos cada uno pegando una o dos teselitas, íbamos componiendo un mosaico entre todos, que luego sería un recuerdo pues muy original para los novios. Me pareció una idea bastante buena, y me acordaba, ¿no?, para pensando en las propuestas para hoy. Así que, pues esa es la segunda propuesta, es hacer un mosaico, que hoy en día es muy fácil encontrar kits y packs con todos los materiales necesarios para hacerlo. Y pensaba que, pues eso, que podía ser una actividad bastante interesante. Y, como no, pues no un mero hacer por hacer, no un mero pasatiempo, sino con la posibilidad de vivirlo también como oportunidad, como experiencia de oración, de meditación. También una actividad para hacer en ese clima trascendente, ¿no? Una actividad plástica, manual, analógica, que nos permite parar un poco del mundanal ruido. Y ya sabemos la importancia de la pausa para poder contemplar. Así que, bueno, y pensaba que también podía ser bonito incluso hacerlo acompañado, solo acompañado, en familia, con amigos, como oportunidad para, pues eso, para estrechar lazos, para compartir algo especial, experimentando tesela a tesela, pues la obra única y maravillosa que surge de encajarnos con cariño y de cómo con nuestras diferencias encajamos de una manera única.
Qué bueno, pues la verdad es que creo que es una idea maravillosa. Además, bueno, ya adelanto a los oyentes que El próximo mes de mayo no tendremos nuestra emisión habitual de Las Huellas de la Belleza debido a la campaña, el maratón, aquí en Radio María. O sea que hay bastante tiempo para llevar a cabo esta propuesta. Yo personalmente, durante el confinamiento de la pandemia, me hicieron llegar uno de estos kits que dices, ¿no? De para hacer un mosaico en casa, los que no tenemos tanta técnica, ¿no? Y me trajeron uno de Tierra Santa y fue para mí muy significativo porque era una cruz dibujada y el ir, como dices, ¿no? Con esa paciencia, con calma, meditativa, ¿no? Casi haciendo de este trabajo una oración y al final viendo lo que se revela de ahí. Yo creo que es un trabajo interesantísimo.
Sí, bueno. Sí, hay tiempo para varios mosaicos.
Ahí lo dejamos. Muy bien, pues Sofía, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en el próximo programa.
En el próximo programa.
Pues queridos oyentes, terminamos así la emisión de hoy de Las Huellas de la Belleza y aunque les dejamos a continuación con el informativo de la noche, les recordamos también que si se han incorporado más tarde o quieren escuchar de nuevo este programa y los anteriores, compartirlos, pueden hacerlo a través de la web de Radio María, pueden descargar el podcast, pueden escucharlo de nuevo y hacérselo llegar a quien quieran. Le decíamos hace un momentito, durante el mes de mayo no tendremos nuestra cita mensual debido a la campaña Maratón, pero recuerden que pueden escribirnos al correo lashuellasdelabelleza@radiomaria.es y seguiremos en contacto. Permanezcan atentos a la programación de Radio María porque regresaremos Dios mediante el día 10 de junio a la hora que hemos comenzado hoy, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Disfruten de la Pascua, contemplen la belleza y la ternura de un Dios que nos ama infinitamente, a Él que es la suma belleza, la fuente y el origen de todo lo bueno y verdadero que contemplamos y vivimos, encomendamos a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros oyentes. Gracias por estar un día más con nosotros y que tengan una feliz noche.
Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.